Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a otro episodio de Cómo Curar. Sabemos que hay aditivos que podemos identificar con mucha facilidad, pero ¿sabías que hay aditivos que pueden ser peligrosos, pueden crear enfermedades crónicas y metabólicas, pero están tan escondidos que quizás los consumas todos los días sin saberlo? Para eso he invitado a una especialista en el tema, la doctora Patricia Restrepo. Doctora Restrepo, bienvenida a Cómo Curar.
Hola, Coco, un placer estar acá.
Oye, Patricia, ¿es verdad que hay aditivos escondidos en los alimentos?
Y muchísimo más de lo que nos imaginamos. Desde esta nueva era en donde ya hay supermercados llenos de comodidad para abastecer a millones de personas, pues hemos necesitado acudir al uso de estas sustancias nuevas, modernas, para que la comida no se pudra, no se eche a perder literalmente. Y eso pues viene con el regalo de que estamos consumiendo ingredientes no aptos quizás para una salud óptima.
Pues vamos a hablar de 10 aditivos tóxicos que muchos de nosotros sin saber consumimos y vamos a explicar por qué son tóxicos y qué sustituciones, porque a veces un poquito está la cosa de que si esto es malo y esto es malo y esto es malo, ¿qué opciones me dejas? Pues vamos a darles opciones. Háblame del primer aditivo que tú crees que, bueno, pues deberíamos estar con el ojo abierto.
Claro, mira, uno de los que veo yo hoy más en día un conflicto con el tener una buena salud es el uso de los aceites vegetales. Entonces vamos a ponerlo fácil, como con el cerebro de niña. Un aceite vegetal, ¿a qué vegetal le puedes sacar tu aceite? O sea, pensar en una lechuga, en una zanahoria, no sé. ¿En qué vegetal le puedes sacar aceite? No, los aceites vegetales que más comúnmente vemos donde le ponen nombre que no lo dejan solo como vegetal sería el de soya. Entonces, un frijol de soya lo tenés, ¿cómo le sacas aceite? Bastante difícil versus si yo te pongo un aguacate, que es una fruta, ¿cómo le sacamos el aceite? Lo aplastamos. O una aceituna, que es una fruta, ¿cómo le saco aceite? Lo aplasto. Entonces, ¿cómo le sacamos el aceite a un vegetal? Con una serie de procesos industriales usando petroquímicos. Y eso ha dado a este aceite, pues que es muy práctico para vender en grandes cantidades, que no se echa a perder porque nadie más, no se degrada, no tiene nada de vida, más pues está usado en aparentemente más del 80% de los productos que hoy en día venden en supermercados. Entonces, nuestro cuerpo no está acostumbrado a consumir este tipo de grasa. Nunca anteriormente habíamos consumido una grasa de la soya o la grasa de un maíz o la grasa de cualquier vegetal. No la comíamos, comíamos vegetales y las grasas que hemos comido siempre han venido de frutas o de animales. Pero estas se comportan distinto, ¿no? La grasa de un animal es mucho más cara y la grasa de una fruta, pues, evoluciona, como hemos visto el aceite de oliva, ¿no? Un aceite de oliva se puede poner rancio, ¿no? No lo puedes dejar al sol, tiene más cuidado. Entonces, la comida de verdad versus la comida artificial que es de la industria, pues, tiene gran diferencia. Y una de ellas es que la industrial tiene este aceite vegetal que nos está contaminando nuestro cuerpo.
¿Cuáles serían los aceites vegetales? Has mencionado el de soya, el de maíz, ¿hay más?
Sí, claro. Uno de los más usados es el aceite de canola, que desafortunadamente hoy con este nuevo movimiento de conciencia de salud, de buscar más productos orgánicos, hay hasta aceite de canola orgánico. Y entonces el aceite de canola, pues viene todo de un incentivo económico del país de Canadá, ¿no? Entonces es Canadian Oil, aceite de Canadá, aceite de canola. Es un aceite vegetal, ¿no? No, el cuerpo humano nunca interactuó con él evolutivamente. Esos son los más comúnmente usados. Entonces el de maíz, el de soya y el de canola.
Y luego tendríamos también el aceite de girasol, que es otro aceite muy usado. Generalmente son aceites de semillas, pero has mencionado algo muy interesante y es el proceso petroquímico. Estas grasas, debido a que estas plantas en realidad no tienen una cantidad exagerada de aceites, esas grasas cuando se extraen, se tienen que extraer con un proceso químico muy complejo y no solamente al extraerlas tienen un olor rancio, desagradable, entonces tienen que neutralizarlo con un proceso, bueno, con cloro, para quitarle el olor, para quitarle el sabor, porque realmente no tiene un sabor, por eso se utiliza para todo lo que es bollería, porque lo puedes, ahí le puedes echar lo que tú quieras, versus si utilizaras mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva, ese pastel, esa bollería, tiene un residuo del sabor. Pero las grasas vegetales, que en realidad son de semillas, no tienen sabor porque están desnaturalizadas por un proceso químico de lo que son. Entonces, qué miedo, ¿verdad?
Totalmente. Y mira, casi que el mismo producto te lo dice. No, una comida que no huela nada, ¿qué tan normal es eso? Y cuando vamos a hablar de normal, me gustaría hablarlo en el sentido de la evolución del cuerpo humano. No, lo que sí nos permite evolucionar ha sido el que la comida tenga un olor, porque es una manera de yo identificar si algo me hace bien o me hace daño, ¿no? Si algo huele rico, es más fácil que ese producto, digamos un aceite de oliva recién prensado, tiene un aroma delicioso, ¿verdad? Es algo que te deleita. Cuando un aceite no tiene olor, que es algo que ya hoy en día nos hemos ido acostumbrando, y es más, lo pedimos y lo buscamos, que la comida no sepa nada, eso no ha sido evolutivo. Eso no ha sido compatible con la especie humana. Entonces, eso, lo que decías, esos procesos que lo llevan a no tener olor y al que no se sienta, la persona no lo perciba, que lo lleva a ser usado en tantos productos, es parte de las razones por las cuales es tan tóxico, porque la manera que lo logran es añadiendo más y más petroquímicos y más procesos industriales.
Además de en las tiendas, ¿en qué otros lugares puede venir ese tipo de grasa escondida?
Pues mira, la bollería es creo que la número uno. El 80% de los productos que venden, hasta en un restaurante, ¿no? Muchas veces por viajes, te toca comer en restaurante, es casi seguro que te están sirviendo un aceite vegetal porque es mucho más barato que un aceite animal o un aceite de fruta. Entonces, la mayoría de las veces que no seas vos la persona que cocine, sino que sea otra persona, es muy probable por costo y por facilidad que el aceite sea vegetal. Se dice que más del 80% de lo que comemos en grasas hoy en día a nivel en países industrializados como Estados Unidos son aceites vegetales. Muchos de los productos para niños, ¿no? Todos estos productos que maravillan a los niños, los Pop-Tarts, las galletitas, muchos productos hechos con harinas, ¿no? Que es otro producto altamente industrializado hoy en día, son hechos con grasas vegetales.
Esas grasas vegetales, además de tener ese impacto proinflamatorio, son grasas proinflamatorias, además de eso, ¿juega un papel en desequilibrar nuestro ratio entre omega 3 y omega 6?
100%, lo cual genera todavía más inflamación. También hay un efecto en la microbiota que estamos viendo. También hay un efecto pues, en toda la salud cardiovascular, la salud cerebral. Es casi que estamos envenenando nuestro cuerpo y por eso fue una de las primeras que se me viene a la mente, aunque no es una sustancia per se, sino que es, como vimos, es una sombrilla muy grande de productos, pues nos estamos envenenando. Entonces nuestro cuerpo, la materia prima de nuestro cuerpo, ¿no? Si nos tocamos, ¿de qué estamos hechos? Pues estamos hechos de tejido, ¿no? Y ese tejido está hecho de los alimentos esenciales, ¿no? Estos nutrientes esenciales, que son los ácidos grasos y los aminoácidos, ¿no? Que son los... Entonces, esas grasas son esenciales. Y si yo le estoy dando a mi cuerpo grasa de mentiras, grasa sintética, grasa industrial, ¿cómo voy a tener un buen resultado en salud? Es casi de... Me gusta ponerle como el sentido común, el sentido del niño. No hace sentido si mi cuerpo es humano, soy un tipo de animal, ¿cómo voy a meterle petroquímicos? Entonces, es uno de los problemas que tenemos hoy en día con esa parte estructural de nuestro cuerpo.
Da casi miedo, ¿eh? Pero es importante que lo sepamos y algo que me gustaría resaltar es lo que has mencionado de los restaurantes. Y con esto A ver, a mí me gusta ser lema de mi canal, ser real no seas ideal. Sabemos que vamos a comer en restaurantes ocasionalmente, pero a veces por tiempo, por falta de organización, porque la organización generalmente crea más tiempo. A veces cuando nos organizamos sentimos que pasamos tiempo organizando, pero es que eso nos permite recuperar ese tiempo organizando más crear más tiempo. Pero si no cocinamos en casa, si por costumbre compramos no solamente en restaurantes, ojo con esto, alimentos prehechos. Tú te puedes ir a una tienda como un Whole Foods o un supermercado donde uno asumiría que porque te venden esos alimentos preparados al granel, están hechos con grasas saludables y eso no es así. Cualquier alimento de restaurante, cualquier alimento que te vendan a granel, una ensaladilla, unos vegetales ya cocinados que tú solo tienes que calentar, esos alimentos, a no ser que los ingredientes se pongan aceite de oliva o aceite de coco o mantequilla, están hechos, si tú miras en la lista de ingredientes, con grasas vegetales. Así que mucho ojo con las personas que confiabas de que me voy a un sitio que parece una tienda natural, un Whole Foods. En Whole Foods también hay mucha caca. O sea, no todo lo que está en Whole Foods y nada en contra de Whole Foods. Yo compro muchas veces allí, pero hay muchos alimentos que no podemos asumir. Me voy a Trader Joe's, me voy a Whole Foods y tienen esa decoración tan orgánica que asumimos que todo lo que hay ahí es bueno y eso no es cierto. Así que lo más seguro que podemos hacer es cocinar en casa, teniendo en cuenta que ocasionalmente vamos a salir, que ocasionalmente vamos a hacer cosas que no son saludables, pero ya naciendo desde el punto de vista de que yo sé que me voy a comprar algo a granel y no va a estar hecho de manera sana.
Exacto. Y hay otro tema que con este movimiento de comer más sano, tener más conciencia, la mercadotecnia también pues ha estado al día con esto. Y esto que llamamos sano, entre comillas, no necesariamente sano. Entonces, la comida supermercados que supuestamente son sanos, no necesariamente lo es, y también muchos productos prehechos, que otro que a mí me sorprende mucho son los aderezos preempacados, ¿no? Okay. Ya vemos que hasta orgánicos, porque el aceite de canola puede ser, entre comillas, orgánico, y puede ser vendido en tiendas como las que dices. Entonces, sí, mucho mejor from scratch, ¿no? De cocinar de cero, haz tú el aderezo, haz tú la salsa, porque en las salsas, aderezos y sopas, también se esconden muchas de estas cosas.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Qué bueno, nos quedan 9. Adicción número 2 o alimento que está por ahí escondido, pero con el que deberíamos tener mucho cuidado.
El jarabe de maíz alto en fructosa. También el regalo de esta industrialización, ¿no? Está en tantos productos. Y lo más triste es que lo vemos en muchos productos para niños, ¿no? Y escondido. No necesariamente sabe dulce el producto que te estás comiendo para saber si lo tiene o no. Literalmente tenemos que leer los ingredientes porque se esconde en muchísimos ingredientes que no son dulces. O sea, el dulce te lo alerta, pero a veces cosas como el pan tiene esto, ¿no? Cosas como cereales que no saben dulce también lo tienen. Mucha bollería, como decías ahora. Entonces, es otro producto que la industria se ha aprovechado de él porque uno, pues, es supremamente estable. Ningún otro bicho se lo quiere comer, ¿no? Ayuda al comportamiento de los productos y es supremamente barato. Y el tema es que nos está envenenando, ¿no? Y ha habido toda una epidemia, pues, en cuanto a la diabetes, en cuanto a la obesidad, en cuanto a los hígados grasos, ¿no? Hígados tóxicos, intoxicados, el sobreuso de este ingrediente, que no es natural. ¿Cómo le sacas jarabe, ¿no? a un maíz y lo vuelves más alto en fructosa?
Explícame cómo se crea este jarabe de maíz alto en fructosa y cuál es, tú que tienes un historial en el mundo de la química, ¿cuál es el ratio? O sea, estamos hablando de la diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre la glucosa y el jarabe de maíz alto en fructosa?
Uy, esa pregunta me encanta porque la glucosa es parte de lo que el cuerpo necesita para funcionar, ¿no? Hemos evolucionado con la glucosa. Es más, somos máquinas generadoras de glucosa. Nuestro hígado, una de las funciones del hígado, es generar glucosa. Y por eso es que no es un ingrediente esencial, un alimento esencial. Ahorita hablábamos de las grasas esenciales para que mi cuerpo exista. Yo necesito comer grasas, ¿no? Porque mi cuerpo no las hace. Y lo otro que necesito comer son aminoácidos, ¿no? Lo que hace las proteínas. Entonces, eso es esencial. No hay carbohidratos esenciales, la glucosa siendo de la categoría de carbohidratos. ¿Por qué? Porque no la necesitamos comer, ¿no? Que me encanta a veces cuando decimos es que necesito comer dulce. Nadie necesita, ¿no? Se siente, pero realmente nadie se ha muerto por no comer algo de dulce porque nuestros cuerpos lo hacen. Así de importante es la glucosa. Ahora, cuando nos vamos a la fructosa, pues la fructosa es otro tipo de dulce, ¿no? Que en la naturaleza no es que no lo encontremos, lo encontramos en las frutas, ¿no? Pero no hay ningún árbol de fructuosa. Hay árbol de mango, hay árbol de piña, hay árbol de manzana, ¿no? Vienen la fructuosa envuelta en mucho más. Entonces, aunque sí hemos evolucionado consumiendo algo de fructuosa, es la fructuosa empacada en un regalo maravilloso de la naturaleza, que son todas estas sustancias, minerales, vitaminas y todos estos otros elementos que los hemos llamado no esenciales, pero parecen ser los que hacen la magia, que hay miles de ellos, que nos dan vida a nuestro cuerpo y alimentan nuestra microbiota y la fibra con la que viene. Ahora, el jarabe de fructuosa en sí es un producto, es un edulcorante hecho de del maíz, del cornstarch, de la maicena, ¿no? El almidón de maíz, que se abre, ¿no? Se procesa en glucosa, ¿no? Entonces, el jarabe de maíz después es procesado industrialmente para convertirlo en fructosa. Y este jarabe alto en fructosa, pues es hecho en fábricas, en industrias con múltiples procesos y lo que tienen es una sustancia supremamente estable, sin nada de vida, o sea, no hay una capacidad enzimática, ¿no? Tiene una estabilidad perfecta, ¿no? Una fruta. Si tú abres una manzana, ¿qué le pasa a la manzana? Se empieza a oxidar, ¿no? Se empieza a perder. ¿Un jarabe de fructosa? No, ¿no? Se queda estable. Y lo que hace es que logra esta parte de estimular el placer en el ser humano. Entonces, una de las cosas que se ha descubierto en la industria de comidas es que nosotros con la comida podemos llegar a estimular los puntos de placer y querer comer más y más y más. A través de la ingeniería de alimentos han logrado pues que los niños en vez de comerse una galletita Oreo, se coman la caja de galletitas Oreos. No, si juegan con estos elementos industriales, como el jarabe de fructosa, como los aceites vegetales y sales, no, industriales, entonces llegan al punto de estimular este placer increíble en donde la mayoría de los niños no paran de comer sino hasta que se acabe. Entonces estamos siendo manipulados por sustancias así. Y lo que pasa es que la glucosa, nuestro cuerpo está diseñado para poder metabolizar la glucosa, pero no está diseñado para metabolizar este ingrediente del que hablamos, que es el jarabe de fructosa. Y la manera como se está metabolizando en el cuerpo humano este jarabe nuevo, ¿no? Es como el alcohol. Entonces estamos enfrentando una epidemia de hígados grasos porque pues el niño se está comiendo un cereal, el niño se está comiendo un bollo, el niño se está comiendo un panqué, pero el cuerpo y su hígado lo percibe como si estuviera tomando alcohol.
Qué interesante. Ya tenemos que ir con mucho cuidado con el jarabe de maíz alto en fructosa y para las que o quienes nos siguen de Estados Unidos es High Fructose Corn Syrup, es el sirope alto en fructosa hecho de maíz. Número 3, ¿hay algo más que tenemos que ir con cuidado?
Uy, sí, los famosos saborizantes, ¿no? Que si te pones curiosa y empiezas a leer las etiquetas, puedes ver sabor A, ¿no? O saborizante o el famoso MSG, el MSG. Y vamos a empezar con el MSG. Son productos que te ayudan a que la comida te sepa más rico, ¿no? Entonces, acuérdense, todo esto son retos nuevos, retos de la modernidad. Nuestros ancestros no enfrentaron esto. Las toxinas que tenían los ancestros eran las de la naturaleza, ¿no? Lo que sabe mal, que me puede amenazar, pero hoy en día estas son toxinas que saben rico o no saben, ¿no? Hablando de los saborizantes, esos tratan de que sepa rico y que la comida te sepa más rico. Entonces, el famoso MSG, que lo volvemos, y en Estados Unidos pues salieron muchísimas noticias en su época, hace unos años atrás, de, pues porque estaba teniendo alteraciones en el sistema nervioso las personas, ¿no? En la conducta de las personas. Entonces, fueron muy satanizados los restaurantes chinos y los restaurantes peruanos específicamente. Pero lo que hemos aprendido de esto es que pues no solamente está en los restaurantes chinos y en los restaurantes peruanos, está en muchísimas comidas que le añaden esta sustancia que hace que la comida sepa más rica. Y lo que se ha encontrado es que esto es una neurotoxina, o sea, destruye células cerebrales y puede alterar el comportamiento de ciertas personas. Se dice que muchas veces que comemos en restaurantes estamos expuestos a este tipo de sustancias. Muchas veces que comemos salsas que no tenemos ni idea qué hay, estamos expuestos a este tipo de sustancias. Muchas salsas negras que, pues, lee los ingredientes, ¿no? ¿Qué salsas negras pueden haber? Entonces, hay que ponernos curiosos y leer. Ahora, no es el único tipo de ejemplo. Acá también hay muchos de, en las etiquetas, permitidos ser llamado como sabor natural, ¿no? ¿Qué es un sabor natural? Pues es un ingrediente, ¿no? Y ya que es como volver a usar ese sentido común y cerebro de niño, es que es un sabor natural, ¿no? Porque si es fresa, ¿por qué no viene la fresa como el ingrediente? Si viene la palabra sabor a, pues ya no es la fresa. Entonces empezamos a entrar en estos detalles legales de lo que es permitido ser puesto en una etiqueta, ¿no? Entonces, la palabra sabor a ya te está diciendo que hay un ingrediente sintético. Estos sabores naturales pueden ser una sombrilla para hasta 100 tipos de productos químicos sintéticos que tu cuerpo no reconoce como comida. Y son permitidos usar pues, en muchos tipos de productos, como en cereales, en la famosa mantequilla de maní, en la mayonesa, en panes. Y esto se mete también en temas con aguas, ¿no? Hay muchas aguas que podemos comprar, las famosas aguas de sabor, ¿no? Que estás tomando agua, pero sabor a limón. O agua sabor a fresa. Ese sabor que le ponen es un químico sintético, no es la fresa. Porque si tú dejas un agua con fresa, ¿qué le va a pasar a esa agua? Al día, dos días, ya no sabe rico, ¿no? Sabe podrida. Entonces, pues es una manera de que hemos logrado que un producto en anaquel dure muchísimo tiempo a un costo de nuestra salud y vida.
Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar. La mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. 4 cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código COMOCURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Y para quienes nos escuchan de otros países, cuando hablamos de MSG, estamos hablando del glutamato de sodio. Y como bien mencionó Patricia, el glutamato de sodio es un estimulante neurológico y no solamente puede afectar al comportamiento, pero lo que ocurre es que los sensores, nuestra percepción de sabores se ve estimulada y ese estímulo no deja que nosotros controlemos a veces incluso la cantidad de alimento que consumimos. Así que muy importante leer etiquetas y asegurarnos. Y de hecho, el glutamato de sodio se puede enlistar, dependiendo del país, con más de 10 nombres diferentes. Así que mi recomendación para no darte la lista aquí es que te pongas en un navegador y busques glutamato de sodio, MSG, monosodium glutamate, ¿cómo se puede llamar? Y tú vas a ver que hay muchas maneras de, bajo la ley, dentro de Estados Unidos, poner esa o incluir ese ingrediente estimulante para que las personas, sin darse cuenta, sientan más atracción por cierto alimento. Muy bien, llevamos 3 aditivos escondidos. Dame el cuarto.
El cuarto sería todo este nuevo uso de estos agroquímicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, que no vienen en la etiqueta. Esto es un tipo de sustancia, por la manera como se utiliza, viene en nuestra comida y no es parte de sus ingredientes, de la lista de ingredientes. Entonces, y ha sido parte de esta nueva revolución industrial en donde estamos alimentando muchísimas personas en un solo lugar, ¿no? Tenemos ciudades con millones y millones de personas. Entonces, hemos cambiado nuestras prácticas de agricultura. Y pues lo que hicimos durante muchísimo tiempo para evolucionar ya ha cambiado. Entonces, anteriormente respetábamos la tierra, ¿no? Y cultivábamos la tierra según lo que la naturaleza dictara. ¿Qué eran ese tipo de prácticas? Eran prácticas que respetaban, por ejemplo, el ciclo de la luna. Respetaban el ciclo del sol. Entonces, tú cultivas en cierto periodo de la luna, tú retiras y recoges los cultivos en ciertas horas del día también. Y pues tenías que hacer una rotación de cultivos porque si no, no te iba a dar la tierra. Eso ha cambiado drásticamente porque ya lo que tenemos son estos monocultivos, o sea, cultivamos un solo tipo de ingrediente, como por ejemplo el maíz, para hacer jarabe de fructosa, ¿no? Alto en fructosa de maíz. Entonces necesitamos cantidades de tierra cultivadas con solamente maíz. Pero resulta pues que si la tierra solo nos da maíz, se va a desequilibrar. Se van a desequilibrar los suelos. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a usar todos estos agroquímicos. Necesitamos empezar a echarle el famoso NPK, ¿no? El fertilizante de los tres elementos básicos para que nos dé la tierra. Pero la tierra antes nos daba con muchos más elementos, no solamente con tres, pero bueno, ya vimos que con tres podemos producir grandes cantidades. Entonces empezamos a enfocarnos en cantidades y no en calidad. No importa que no contenga muchos nutrientes, lo importante es que sea mucho. Y eso nos ha llevado que hemos necesitado usar pues muchísimos más pesticidas, muchísimos más herbicidas, porque no estamos respetando los patrones de la tierra y hemos llegado hasta otras prácticas como la ingeniería genética. Entonces, esto está ya sea presente o está siendo parte completa de la comida. Te doy un ejemplo. La fresa, si no es una fresa cultivada de una manera orgánica, ecológica, pues toda la fresa está permeada de esos agroquímicos. Entonces, es esta parte que no viene en los ingredientes, pero es parte de lo que nos estamos comiendo. Por eso la importancia de comer orgánico. Ahora, ¿qué pasa cuando consumimos esos herbicidas, pesticidas? Y parece ser que los más peligrosos son estos fungicidas. Es que estamos también agrediendo los bichos que viven en nosotros. Y como ya sabemos, después del proyecto del genoma, pues es que somos más bichos que humanos. Entonces, cada vez que tú comes una comida hecha con este tipo, con el, ya sea el glifosato o el Roundup o la tracina o cualquiera de estos, pues estás agrediendo a todos los bichos que tenemos en nosotros, al sistema central nervioso de esos bichos. ¿Y qué nos está haciendo a nosotros? Y hemos visto, y hay muy buenos científicos que se han dedicado a estudiar solamente esto, y estamos viendo cómo con el uso de estos agroquímicos pues hemos tenido consecuencias drásticas y el tiempo se ve, en la línea del tiempo se ve, entre más agroquímicos usemos, más problemas de estas condiciones crónicas degenerativas estamos teniendo, inclusive en los niños. Entonces, antes decíamos, bueno, nos estamos enfermando más porque estamos viviendo más años, ¿no? Pero los datos nos están mostrando algo distinto. Nos estamos enfermando ya desde que somos niños. Y pues no solamente es que estamos agrediendo nuestra microbiota, sino que estamos empezando a desnutrirnos por la falta de nutrientes que tiene la comida hoy en día. Entonces, una manzana orgánica versus una manzana convencional es drásticamente distinta. No solamente en la calidad de la manzana, sino también en la cantidad de ingredientes que lesionan mi cuerpo. Y si yo lesiono mi microbiota, mis bichos internos, estoy lesionando toda mi salud. Porque esto es casi que nuestra propia farmacia, es la base de la salud, como bien lo dijo Hipócrates, ¿no? Donde vive la mayor parte de nuestra microbiota es en el tracto intestinal. Y ahí empieza toda la salud. Entonces, creo yo que es una de esas toxinas que es parte de nuestra cadena alimenticia hoy en día que nos está quitando vida. Entonces, la importancia acá es de tener la conciencia que estás comiendo, que es la calidad de lo que comes. No, si yo me como un tomate convencional, pues sé que hoy en día el promedio es alrededor de 35 pesticidas en un tomate convencional. Es muchísimo, ¿no? Y 5 de esas son probablemente cancerígenas, ¿no? Y 3 de ellas son, pues, agresivas para el sistema reproductivo. Y más o menos 12 a 14 de ellas son disruptores endocrinos. Entonces, causan problemas hormonales en nuestro cuerpo. Entonces, y el tomate orgánico, sin todo de tierras que respetemos, pues tiene 97% más antioxidantes, tiene mucho más vida. Se echa a perder, sí. Este nunca se echa a perder. El que es cultivado convencionalmente dura semanas y meses y no cambia. Ningún otro bichito se lo quiere comer. El único somos nosotros, ¿no? Entonces, es esta parte de conciencia, porque no va a venir en la etiqueta necesariamente. Puede venir si es de agricultura orgánica o no, o regenerativa. Entonces, cada vez buscar más eso. Y creo que ya hoy en día hay más ciudades con estos mercaditos, los farmers market, que podemos ir a buscar opciones locales que sí se echen a perder, ¿no? Que otros bichos también se lo quieran comer.
Qué interesante, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de los fertilizantes, que creo que es muy importante, hablaste de NPK. Vamos a aclarar a la audiencia qué es eso.
Entonces, el NPK fue un fertilizante que sacamos para optimizar la producción de todos estos nuevos sistemas agrícolas. Entonces, es simplemente los macronutrientes básicos. Nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, es simplemente la letra del elemento NPK y pues fue un éxito en el tema de la rentabilidad de la agricultura, ¿no? De este nuevo tipo de agricultura.
Y lo que yo quisiera añadir es que ahí es cuando estamos hablando, o sea, tenemos que ver dentro de esa agricultura lo que es la parte, cuando se utilizan fertilizantes, les dan los fertilizantes que rinden más para que el cultivo crezca. Pero el problema que tenemos con esos fertilizantes es que el cultivo que crece está empobrecido de minerales traza, de oligoelementos, de nutrientes que hacen que ese alimento sea nutritivo. Así que cuando cogemos dos frutas, dos vegetales, una hecha de cultivo orgánico, otra hecha por cultivo convencional, lo que ocurre es que no es solamente el aporte de pesticidas, herbicidas, fungicidas que esos alimentos puedan tener, sino también el empobrecimiento nutritivo de esos alimentos y de ahí que tantas enfermedades nacen por deficiencia de nutrientes básicos. Dame la categoría número 5.
Así es. La categoría número 5 que vemos todavía muy presente son todos estos colorantes artificiales. Entonces, a mí se me viene ahí mismo a la mente unos M&M's, ¿no? Ves unos M&M's, ves el rojo brillante, ves el azul fosforescente, ves el verde perfecto, ves el amarillo, ves el naranja. Pues esos colorantes artificiales no vienen de la naturaleza, ¿no? Una remolacha versus un rojo de M&M. El rojo de la remolacha de la naturaleza, el rojo del M&M es un químico sintético. Y lo que hemos visto es que pues vienen con grandes efectos a nuestro sistema neurológico también. Varios de ellos están prohibidos en otras partes del mundo, más en esta parte del mundo, en Estados Unidos y en América Latina, son todavía permitidos varios de ellos. Por ejemplo, una malteada de un lugar, de un sitio público, un McDonald's o un lugar comercial que haya en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos es hecho de fresa. En Europa es hecho de fresa. En Estados Unidos es hecho con el colorante número rojo 40, ¿no? Rojo 40. Igual, la bebida, la Fanta, en Estados Unidos tiene unos ingredientes sintéticos. En otros países que no son permitidos estos ingredientes sintéticos, tienen que meterle extracto de zanahoria, por ejemplo, ¿no? Para darle ese naranja. Entonces, son muchos los productos que contienen estos colorantes con grandes efectos en el sistema neurológico. Y se han estudiado en ratas, se ha visto en el comportamiento de niños, ¿no? Y hay sitios que están, en este quizás ya hoy en día hay un poco más de conciencia, pero se esconde en muchísimos productos. Se esconde en productos como el Gatorade, se esconde en productos como las vitaminas, ¿no? En la gelatina, en chicles, en cereales, ¿no? En muchos de los productos que mercadeamos para niños. Pero ojo, también hay fármacos que lo contienen, ¿no? A veces yo veo ciertas pastillas que dices, wow, ¿qué es este color, no? Que hasta asusta. Pues hay que ponerle cuidado a eso. Entonces es nosotros crear conciencia y empezar a buscar ese color que sí nos dé la naturaleza. Y el reto para mí como mamá fue cuando mis hijos estaban más chiquitos, yo decía, qué difícil es competir con el rojo del M&M, no, con el naranja del M&M. Cuando le pones un mango o un durazno o una fresa versus esto, este color es ya muy llamativo. Y pues sí, está presente más que todo en los sitios que más los veo, es en la comida de niños, pero no se limita solamente ahí.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
Muy bien. ¿Y qué otros? ¿Hay algún otro colorante que te llame más la atención también?
Pues el azul, ¿no? Tenemos varios. Tenemos el azul número 2, el azul número 1, el amarillo número 6, ¿no? Esos son los más frecuentemente usados. Entonces, otra vez, el sentido común. Si yo veo un color rojo número 40, ¿qué árbol da eso? No viene de la naturaleza. Cosas muy básicas es que el cuerpo humano es un animal más del planeta Tierra. Nuestro hábitat es el planeta Tierra. Somos cuerpos animales. El rojo número 40 no es parte de nuestro hábitat. Es un ingrediente moderno que no encaja con nuestro cuerpo ancestral y antiguo. No son compatibles. Entonces, es parte de esto que está añadiendo nuestra carga tóxica. Y el tema es que pues, no todos tenemos la misma capacidad de desintoxicación, no todos tenemos la misma predisposición genética. Y hay personas que van a encontrar muchos más retos. Y te digo, pues en niños se ve bastante rápido porque tiene un efecto más grande por su tamaño chiquito, ¿no?
¿Qué tal el colorante caramelo?
Ah, el colorante caramelo es otro de esos que pues hasta suena casi que natural, ¿no? ¿Verdad? Es parte de caramelo, pues el caramelo es el azúcar, ¿no? Que pongo en la olla y se derrite. Esto no tiene nada que ver con el azúcar. Si el ingrediente fuera azúcar, entonces pondrían azúcar en la lista. Este es colorante caramelo. Es una sustancia sintética. Está presente en muchísimas bebidas, ¿no? Sobre todo en este tipo de bebidas y en otras comidas que quieren que se vean cafecitas, ¿no? Suena, pues, caramelo, pero no tiene nada que ver con el caramelo. Es un colorante artificial, entonces es como de esos que son engañosos en las etiquetas, porque suena natural, pero no tiene nada de natural.
Muy bien, ya vamos por 7. ¿Nos quedan más?
Sí, tenemos los edulcorantes, que es la séptima, y los edulcorantes están presentes en muchísimas partes. Esta es la que me llega a mí, a mis entrañas de mi niñez y de mi reto con la diabetes, porque pues como te contaba, yo fui diagnosticada con diabetes a los 14 años y me dijeron, pues hay que esperar a que te vuelvas insulino dependiente. Y de aquí a allá sigue la dieta de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Y qué es eso? Es comer todo lo light, ¿no? En la época cuando yo crecí, pues no había Coca Light, había Tab, ¿no? Y como yo era diabética, no me dejaban tomar jugo en mi familia. En Medellín, en Colombia, no se tomaba casi agua en esa época. Se tomaba era jugo o este tipo de bebidas. Entonces, jugo no podía porque tenía mucho azúcar, me decían, ¿no? Y era parte de las recomendaciones para la gente diabética no tomar jugos de frutas. Entonces, sí tomar estas bebidas con edulcorantes artificiales. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues en los edulcorantes artificiales hay muchísimas. Está todo el tema del aspartame, la sacarina, el acesulfame de potasio, está la nueva, ¿no? El famoso, la sucralosa. ¿Y qué estamos viendo con esto? Pues que la gente que consume estos ingredientes no necesariamente está mejor metabólicamente hablando, ¿no? Ni en el tema del peso, ni en el tema de la diabetes, ni en el tema de la insulinoresistencia, ni nada relacionado con el metabolismo. Si algo es totalmente lo contrario. Para nadie es algo bueno porque lo que estamos viendo es que a todos nos va a tener un impacto negativo metabólico, mucho por el mecanismo de acción del impacto que tiene en la microbiota. Entonces, parece haber un efecto en nuestros bichos de nuestro intestino que va alterando el tipo de microbios que tenemos. Y el resultado es más obesidad, más antojos de dulce, más problemas metabólicos, más insulinoresistencia, más diabetes. Entonces, es un engaño pensar que esto es algo mejor para nosotros.
Y algo que me gustaría añadir, que quizás de eso no se habla lo suficiente. Originalmente, el motivo por el cual se pensó que estos edulcorantes serían mejor que el azúcar es porque no causaba picos de glucosa. Pero ¿qué es lo que hemos descubierto con los años? Que a pesar de que no altera la glucosa, sí altera la insulina. Y el problema con las personas que desarrollan diabetes es que primero desarrollan una resistencia a la insulina. Entonces, a largo plazo, utilizar estos edulcorantes no solo nos crea diabetes, que es lo que muchas personas quieren evitar, sino que, como tú bien has dicho, crea una disrupción de nuestra microbiota, ese microsistema de bacterias, gérmenes que tenemos, virus en nuestro organismo, que son lo que nos dan salud, que antes estábamos pensando siempre que teníamos que ser antiparásitos, antivirus, y aunque, a ver, parásitos pueden causar problemas, necesitamos cierta cantidad, como el hongo de la candida, pero no sobrecrecimiento de ellos. Así que muy importante que tengamos cuidado con esos edulcorantes. Número 7 era edulcorantes. ¿Cuál nos viene ahora?
Bueno, conservadores, ¿no? Entonces, ya como lo dijimos, a la industria le interesa que el alimento que llevemos a un supermercado no se eche a perder, no se pudra, sino que dure muchísimo tiempo para que la gente lo pueda seguir comprando y comprando y no tengan ellos pérdidas de producto. Es mucho más fácil por la logística también. Entonces, hemos desarrollado una serie de conservadores para que los alimentos se mantengan bonitos, con la misma textura, con el mismo sabor y lo podamos seguir vendiendo. Entonces, acá se esconden muchísimos, ¿no? Temas como el bitrato, los nitratos, el benzoato de sodio, el BHA, el BHT, el propionato de calcio. Entonces, son inhibidores de que les salga moho, de que cambie, de que se echen a perder. Lo más impactante es que hay varios de estos que son prohibidos, no solamente en Europa, sino en varios otros países. Pero en esta parte del mundo seguimos usándolos y están presentes en muchísimos productos. Productos, acá viene la clave, de anaquel. Anaquel no me refiero a congelador ni a nevera. Anaquel me refiero a las estanterías que hay en la mitad de los supermercados que están llenas de productos y llenas y llenas y duran y duran. Entonces, acá sí hay que leer las etiquetas. Pues, y tratar de evitar productos que tengan vida de anaquel. Lo que tenga vida de anaquel te quita vida de tu cuerpo.
Sí, que si es algo que dura más de lo que duraría en nuestra casa, quizás deberíamos pensárnoslo. Aditivo número 9.
Sí, en el aditivo número 9 estaba pensando, y hay cosas que me vienen que usamos para manipular las masas, ¿no? Entonces, si te pones tú en este momento en la mitad del supermercado, está lleno de panes, de bollería, de estos productos, pues ya sea en cajas o en bolsas, que se mantienen, ¿no? Entonces, ¿cómo logran eso? No solamente que no se pudran, sino también quieren que la masa funcione muy bien, ¿no? Que tenga cierto tipo de textura, que tenga esa humedad, sin que el moho le crezca, Y empezamos a usar estas sustancias sintéticas que se llaman acondicionadores de masa y también emulsificadores, ¿no? Y pues estos vienen con grandes problemas porque no son realmente ingredientes comestibles. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, se utilizan en cosas de caucho, como en el mat de yoga que utilizamos, ¿no? Imagínate, el mismo mat de yoga tiene ciertos ingredientes que tiene el pan que compras de un anaquel. Eso está, a mí me impacta, ¿no? El hecho de que esté aprobado no quiere decir, por una agencia, no quiere decir que tu cuerpo la haya aprobado, ¿no? Creo que el uso de todas estas sustancias nuevas sintéticas está muy asociado con la nueva incidencia y múltiples epidemias de condiciones crónicas degenerativas. Y es uno de estos casos que estamos viendo, pues que aparentemente son grandes proinflamatorios.
Y además ese químico en particular del que estás hablando también se utiliza como un agente blanqueador, porque muchas personas a veces no saben que las harinas, o sea, cuando una harina sale en el mercado, si no fuera una harina que está blanqueada, no sería blanca blanca, tendría un color que sería menos definido. Así que lo importante es intentar irnos a lo que nuestros abuelos y bisabuelos comían, o sea, comer lo que comían antes de que existieran todos estos procesos químicos. Así que los acondicionadores de masa, mucho cuidado. El último ingrediente con el que deberíamos andar con cuidado.
Sí, el último es otro tipo de sustancia que utilizamos para darle fuerza a la masa. Y es el bromato de potasio. Y está presente en muchísimos de los productos de bollería donde usamos la harina. Y tristemente, a pesar de que ha sido muy usado, pues ha sido considerado como un posible carcinógeno. Está prohibido en algunas partes del mundo igual, pero acá está usado en la mayoría de los panes que se venden en el supermercado. Entonces tú dices, bueno, si te comes un poquito de veneno, pero lo que estamos viendo es que ese poquito de veneno te lo estás comiendo varias veces al día casi todos los días de la semana. Y acá es donde estamos empezando a ver el efecto. Porque te lo comes en el pan del sándwich de la mañana, te lo comes en el pan de la tarde, en el croissant de la noche, o en el pancito que te sirven en el restaurante, o en la pizza que te dan, o en el cereal que te serviste, ¿no? Entonces, el tema es la acumulación de estas, y es un efecto cumulativo, y es un efecto que va añadiendo y va retando tus sistemas. Ahora, como dije anteriormente, todos tenemos una genética distinta, una predisposición genética distinta. No todos tenemos la misma capacidad de desintoxicación. Y por eso es que siempre es importante conocernos a nosotros mismos. Pero estos son 10 de las toxinas más comúnmente usadas por la industria alimenticia que creo que a nadie le hacen bien. La comida se supone que nos da vida. Estas sustancias de las que hablamos acá nos quitan vida.
Qué interesante. Y con el tema del bromato de potasio, algo que mucha gente desconoce es que hace muchos años lo que se utilizaba era yodo para hacer el gluten más elástico. Entonces, tenemos los halógenos en química y tenemos 4 en esa misma cadena que lo único que cambia es su peso molecular. Y entre ellos está el bromo, el cloro y ahí también está el yodo. Se utilizaba yodo por muchos años, pero lo que pasa es que es mucho más económico utilizar bromato de potasio que viene del bromo, que es dentro de la misma categoría de halógenos, pero que en realidad tiene un efecto tóxico que no nos hace falta en altas cantidades en nuestro organismo. Así que mucho cuidado porque a veces todos esos aditivos que vamos tomando sin darnos cuenta a la larga nos crean esos problemas de salud que hay mucha gente que piensa y dice, no, pues si yo como saludable, soy una persona saludable, ¿por qué no me siento bien?
Claro, claro. Y sobre todo con este tema que hablabas de los halógenos, hoy en día es un tema mundial, ¿no? Y creo que todos conocemos a varias personas que tienen temas de tiroides, ¿no? Y pues hay documentación que muestra que es un reto más para nuestra tiroides, ¿no? El estar consumiendo tan altos niveles de bromo hoy en día presentes en las harinas industriales.
Y no solo eso, porque en la categoría son 4 de halógenos. Tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. El yodo es el que tiene el peso molecular más alto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos flúor añadido en el agua, que tiene una estructura molecular muy similar al yodo. Tenemos cloro, que no solamente se utiliza para blanquear cosas como ropas o limpiezas, pero también se utiliza para blanquear ciertos alimentos. Se añade en ese proceso químico, por ejemplo, que estábamos mencionando de los aceites vegetales, cuando se tiene que crear una reacción química para blanquearlos, para limpiarlos de impurezas. Luego tenemos el que he mencionado, el flúor, que está añadido en el agua. Entonces, tenemos un exceso de esos elementos halógenos muy similares en estructura molecular que confunden al sistema de receptores y transportadores de yodo. El resultado es que muchas personas tienen deficiencia de yodo, no lo saben, porque sus receptores están cargados de flúor, de cloro y de bromo. Entonces, cuando finalmente añaden un poco de yodo a su estilo de vida, la energía, la vitalidad, la neblina mental, todo eso que tenían, simplemente desaparece. Así que, Patricia Restrepo, un placer haberte tenido en Cómo Curar. Gracias por darnos estos 10 elementos que quizás estaban escondidos y que sin saberlo no podríamos haber evitado en esta charla. Patricia, ¿dónde te puede encontrar la audiencia de Cómo Curar?
Mira, me pueden encontrar en mi página de Instagram, Dr. Patricia Restrepo, así todo completico, o en patriciarestrepo.com, en la web.
Pues muchísimas gracias, un placer haberte tenido aquí y esperamos verte en el programa en un futuro de nuevo.
Gracias, Coco. Un placer y gracias por todo.
A ti.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.